Con otro invitado, don Joaquín Villarino,
presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo te va?
Bien, ¿ustedes cómo están? Gusto saludarlo.
Bien, pues, Joaquín.
Oye, partamos por la coyuntura. El precio del cobre se alejó de los máximos. La pregunta es que todos hablan, pero nadie sabe. ¿Qué cree usted? ¿Cómo están viendo el precio? ¿Para qué nos vamos a sacar la suerte entre gitanos si nosotros aquí escuchamos a gallos hablar todo el tiempo y yo no les creo nada ya? Pero en fin.
Oye, a mí no me cree nada.
No, sí te creo mucho. Lo que pasa es que es una ciencia imposible el determinar para dónde van los precios. Pero ¿cómo lo están viendo desde el Consejo Minero?
Bueno, como siempre decimos en esto, hay que tener en consideración y no olvidarse nunca que los precios son cíclicos. Por lo tanto, cuando se empiezan a tomar decisiones de política a largo plazo, mirando solo los periodos de precios altos, se comete un error básico.
Eso sí es una verdad permanente.
Este es un precio cíclico y hoy día hay una coyuntura que están haciendo que el precio haya caído de manera importante en las últimas dos semanas. Y esto derivado de tres elementos al menos. Uno, subida de tasas de interés. Dos, crisis Ucrania-Rusia. Tres, y de manera más importante diría yo, economía china con algunas señales de debilitamiento atendió la evolución del COVID. Esto hace que las manufacturas hayan tenido un desempeño malo o muy, muy bajo lo esperado en China. Son tres elementos cuya duración es incierta y por lo tanto podríamos tener un efecto más largo de lo deseado en los precios de los commodities en general y el cobre en particular. Ahora, esta es una industria que sabe de ciclos y que vive con los ciclos, así que yo creo que estamos siempre preparados, digamos, poniéndole ojo a los costos y no poniéndose muy exitistas cuando el precio está bueno, como lo estuvo el año 2021 y como lo llevaba en parte importante de este año.
Joaquín, yo sé que tú no metes los contratos de los socios, obviamente son temas comerciales y eso está reñido con la ley, pero ¿quiénes venden al precio que se está transando en la Bolsa de Metales de Londres? Porque en general las mineras tienen contratos ya suscritos de antes, esos se van indexando según el precio. ¿Qué nos cuenta un poquito eso, cómo opera?
A ver, parte importante de los contratos en el cobre son contratos de largo plazo y no están determinados, como se dice, en el precio del día, digamos. Lo de la venta spot no es la venta más importante que hace la industria. La fijación de los precios de los contratos de provisión de largo plazo se realizan teniendo en consideración estos precios en el mediano plazo y se tienen en consideración cuál va a ser el precio que tienen en el mercado después de que se han transportado. Por lo tanto, lo que hoy día está fijando el precio hoy día, el que ve hoy día, está afectando contratos que se cerraron probablemente hace 90 días o 100 días, digamos. Ahora, de todas maneras, grandes cantidades de negociaciones permanentes llevan a que existan otras consideraciones en las fijaciones de los precios definitivos, digamos. Entonces, hay muchos más elementos que fijarse simplemente en el spot para saber a cuánto está el precio del cobre en los contratos que tienen las empresas.
Perfecto. Oye, Joaquín, a ver, echemos ya en materia más coyuntural. La convención terminó su trabajo inicial, ahora viene todavía las comisiones de armonización y algunas trabajos que quedan todavía, pero el proyecto, el borrador de los 499 artículos ya está listo. Y la minería en la meta se salvó respecto a la estatización. ¿Cómo están viendo ustedes este término? Y si definitivamente esto es me imagino que es un alivio para el sector.
A ver, yo creo que el desarrollo de la actividad minera no puede mirarse solo, el futuro desarrollo de la actividad minera en el país no puede mirarse solo por la ventana del Estatuto de los Minerales que quedó consagrado en la Constitución. Esto es bien importante tenerlo en consideración cuando uno dice, ¿se salvaron o no se salvaron? La minería forma parte de la red económica del país, digamos, forma parte del sistema productivo nacional y por lo tanto las normas tributarias, las normas ambientales, las normas laborales, las normas regionales, la distribución que se ha hecho hoy día de los poderes políticos, pero todo eso va a influir al desarrollo de la actividad económica y de la minería en particular. Y por lo tanto, si queréis, vamos de menos a más, menos, digamos, el estatuto minero. Es una muy buena noticia, no cabe ninguna duda de que hasta ahora no hayamos optado como país por la nacionalización y la minería llevada adelante solo por el Estado, que fue algo lo cual se promovió por todos los medios posibles, y esto se fue finalmente rechazado. Y esto es bueno porque esto quiere decir que en esta convención se ha optado porque exista minería pública y minería privada también. Buena noticia para el país. Segundo, yo diría que lo que quedó establecido en la Constitución, que es bastante menos contundente de lo que es la Constitución vigente, establece un principio idéntico al que tiene hoy día la Constitución, es decir, que el Estado es dueño de las minas y las sustancias minerales, parcialmente parecido, y establece una serie de obligaciones respecto al Estado en cuanto a que tiene que dictar leyes después que regulen esta actividad como una actividad que tiene impactos ambientales, que tiene que regular una actividad teniendo en consideración la responsabilidad intergeneracional, el carácter finito, que tiene que regular sobre todo los impactos ambientales una vez que la minería termina también, todo lo cual ya existe, diría yo, más o menos regulado en este país. Existe hoy día una ley de cierre de faenas mineras que garantiza con boletas de garantía, digamos, todo el plan de cierre de faenas, cosa que no tiene ninguna otra actividad productiva en el país. Existe desde las por el desarrollo de una minería sustentable hace mucho rato. Estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente. Ya sabes que no consumimos más del 3,5%. El gran promotor de la energía renovable. Yo diría que en general lo que está establecido en la Constitución es algo que la minería está haciendo. Lo que no es buena noticia es que no quedó establecido en la Constitución ningún régimen para la explotación privada. Se reconoce la explotación privada indirectamente, pero, y sobre todo porque se rechazó todo lo que era nacionalización, estatización, pero no hay un régimen de concesiones, digamos. Y esto abre, por lo tanto, el camino a la regulación simplemente legal. Recordemos que hoy día existe tanto a nivel constitucional como ley orgánica constitucional que tiene un quórum alto. Esto le da bastante estabilidad a una industria que requiere estabilidad por los largos periodos de inversión y recuperación de la misma. Ahora, por simple ley, por simple mayoría, tú sabes que hoy día las leyes se van a aprobar si es que esta constitución se termina por ratificar, por simple mayoría, es decir, la mitad más uno de los diputados y diputadas que estén presentes en la sala, siempre que sean mayores a un tercio el total de los electos, que son como mínimo 155 más los de los pueblos originarios, esto lo va a determinar una ley. Entonces, ese grupo puede cambiarte las reglas del juego de la noche a la mañana, y esto genera, por supuesto, cierta incertidumbre.
¿Y por qué, Joaquín, por qué eso es fundamentalmente distinto al estatus actual? Porque tú mencionaste varias cosas que son similares. Sí. Pero ¿qué protecciones hay hoy día constitucionales? Porque está el DL-600, ¿no es cierto? No sé qué implicancia. Danos la lectura de las protecciones legales que existen hoy día versus la que estarían si se aprobara la constitución actual, el borrador.
Mira, hoy día lo que te dice la constitución es que pueden existir concesiones, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto van a haber concesiones de exploración y explotación, y estas están reguladas en su detalle en una ley orgánica constitucional. Las leyes orgánicas constitucionales son una extensión de la Constitución, tienen el carácter de Constitución, por así decirlo, y su modificación es a través de quórum altos. Esto significa que no por simple mayoría te pueden cambiar los derechos o atribuciones que otorga una concesión para explorar o explotar.
O sea, había una protección de quórums, que hoy día no estaría.
Claro, y esto, porque además existe un reconocimiento del otorgamiento judicial, lo cual es poco burocrático, es bastante justo, favorece a los pequeños, a los medianos, más que a nadie, es heredable, otorga derecho a propiedad, etcétera. Todo eso hoy día va a quedar sujeto, bueno, se trató de modificar, pero no hubo quórum para modificarlo, lo cual es una buena noticia. Pero todo esto va a quedar ahora una ley simple, digamos. No vamos a tener un quórum de protección constitucional, como se dice. Una ley simple te va a poder decir cuál es el título que tienes, cómo se otorgan, cómo se revocan, con qué características va a tener tu derecho para explotar. Y eso es muy inestable, porque la minería es una actividad de largo plazo que requiere esta cierta estabilidad. Otra cosa distinta es el decreto ley 600, eso eso, yo creo que más temprano que tarde Chile, si es que se fuera por un camino de mucha incertidumbre, para atraer inversión de nuevo va a tener que recurrir a herramientas como aquella, pero bueno, se haría de otro costal. Eso no es constitucional, y el decreto ley 600 al final nace como una forma de atraer inversión al país que no tenía ninguna credibilidad, porque había nacionalizado, se había demorado mucho en pagar indemnizaciones, y pagó las indemnizaciones cuando le empezaron a embargar las exportaciones de cobre. Es una parte de la historia que se suele ocultar, se nacionalizó y no se pagó nada, se pagó muchísimo, porque a Chile le embargaron sus exportaciones de cobre, digamos, así que terminó pagando grandes cantidades por la nacionalización que hizo en su minuto. Le costó caro. Y entonces, si eso ocurriera, bueno, nos veríamos enfrentados a un escenario. Yo creo que para atraer inversión necesitaría herramientas de ese tipo, pero me parece que se sale de la discusión constitucional coyuntural. Ahora, a mí me gustaría volver a algo que señalé antes, y es, no hay que mirar el desarrollo de esta actividad económica y de otras solo por las reglas que la regulan en específico, porque aquí hay otros elementos que son delicados también en la propuesta constitucional. Uno tiene que ver con los derechos de agua. Lo que se ha hecho con el sistema o el régimen de derechos de agua va a cambiar la utilización del recurso hídrico, la autorización para utilizarlo de manera radical. Esto para los agricultores es muchísimo más grave que para la minería, porque la minería al final está evolucionando hacia el agua de mar, de salar y sin desalar, y que el año 2030 prácticamente el 50% de nuestro consumo va a ser ese. Pero estas autorizaciones sí que son febles, el agua no es comerciable, va a haber una agencia nacional del agua que va a otorgar los derechos por un periodo determinado para una explotación específica, tú no le puedes cambiar el destino de la explotación. Aquí sí que se va a producir un problema grave, digamos, porque va a haber una caducidad y cambio del régimen general de los derechos de agua. Los derechos de los pueblos originarios genera otro problema o un desafío muy grande, sobre todo con jurisdicciones paralelas. Yo he leído, son 490, hicieron un esfuerzo final, digamos, para que no fueran 500 artículos, que ya son nada, demasiado, ¿no? Es como las liquidaciones, 499, digamos. ¿No?
¿En cómo mascota?
Bueno, yo estuve ayer dedicado un rato largo a leer estos 499 artículos. Yo invitaría de verdad a todos los auditores, léanse el proyecto de constitución. Es muy, muy, muy interesante de leer las propuestas que se están haciendo. Y en temas de pueblo originario, la verdad que esto es sumamente novedoso para el país, pero hay algunas cuestiones vinculadas con territorio, con uso de recursos hídricos, con autonomía para gobierno de esos territorios, del uso de los recursos hídricos, y con sistemas judiciales paralelos para resolver los conflictos que se produzcan respecto de esos recursos hídricos, respecto a esos territorios, que genera un desafío tremendo para el país, sobre todo para alguien que quiere llevar adelante inversiones donde potencialmente puede existir un territorio de pueblos originarios.
Casi
no
en, casi en cualquier son, lado, porque son 13, ¿cuántos pueblos originarios se definieron? Y están repartidos por todo el territorio, básicamente.
Y además que originarios
van a aparecer varios nuevos. Van a crecer los pueblos originarios.
Van a crecer rápido.
Pero mira, son los que están definidos en la Constitución, más los que determinen las leyes, digamos. Pueden haber mucho. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a enfrentar, desde el punto de vista práctico, de la aplicación práctica de esto, a todos los sistemas de ordenamiento territorial que se establecen, que van a tener que convivir y coordinarse con lo de los pueblos originarios, que son muchos ya, y que pueden venir otros por sistemas judiciales, y con usos de esos territorios y de los recursos hídricos de los bordes costeros, ojo con los temas de desalinización, de la pesca, etcétera, que tienen ancestrales, que no se ajustan ambientales. Es que esto es bien notable, porque la verdad que queda mucho por aclarar probablemente, pero se abren muchas preguntas, porque por ejemplo hay mucha preocupación por el tema medioambiental, pero el pueblo originario pueden hacer uso de los recursos naturales, de los territorios, de las tierras y territorios, de los recursos hídricos, de los bordes costeros, de acuerdo a sus costumbres ancestrales, sean o no sean ambientalmente sostenibles, porque no tienen por qué hacerlo por definición, digamos. Y te abre un conflicto importante, digamos, con el resto de los habitantes de estos territorios, digamos. Por ejemplo, ellos tienen un derecho de propiedad protegido de manera especial, son inexpropiables las tierras, territorios y aguas de los pueblos originarios, no así los del resto de quienes habitamos este país, mientras no nos afiliemos o no nos sintamos parte de alguna etnia, digamos. Pero es muy compleja la Constitución. Yo, para un abogado, yo soy abogado, un poco en desuso, pero soy abogado, y le he dedicado tiempo a leerlo. Invito a los
auditores, y así no es fácil,
a leerlo, digamos. Hay muchísimas materias tremendamente desafiantes para el país, difícil imaginarse cómo operar esto. Desde el artículo 2, fíjate, define que en el fondo en el país se tiene que respetar la paridad entre hombres y mujeres, diversidades y disidencias vinculados con temas sexuales, digamos. Luego habla de la paridad en todos los órganos públicos, de empresas públicas, solo entre hombres y mujeres. Las diversidades y disidencias no se incorporan ahí. Hay unas contradicciones muy difíciles de entender en la Constitución.
O sea, la Comisión de Armonización va a tener una pega tremenda. Claro.
Viene una pega larguísima de armonización y de artículos transitorios. Aquí nos vamos, yo creo que eso va a ser casi tan complejo, pero después entender la Constitución va a ser muy complejo. Y aplicarla en el mundo real, esto sí que va a ser, si se llega a aprobar, esto sí que va a ser un desafío de marca mayor, digamos, de marca mayor.
Joaquín Villarino, entonces, presidente ejecutivo del Consejo Minero, con su visión respecto a los temas constitucionales. Muchas gracias, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo, que tengan un muy buen día.
Adiós, Joaquín, que te bien.
Adiós.
Complicado, señor director, ¿eh? Complicado, pero lo que no es complicado es abrir una cuenta en dólares.